La palabra de Dios, Mateo, capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Mateo 8, versículo 1 hasta el 4. Vamos a leer todos juntos. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testificados a ellos. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón humilde a recibir esa palabra y por el obispo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día y deseamos recibir esa palabra de vida. Tú has puesto a tu siervo y yo, Señor, que tu siervo pueda ser revestido de gran poder. Y ayuda, Señor, que todos los miembros que reciben tu palabra obra en cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir esa palabra como palabra que ha venido de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. La sanidad de Cristo requiere que nuestro espíritu sea limpio. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él ama al mundo porque desea dar todas las cosas por el mundo. Dios no se arrepiente y no le falta nada. Él envía al unigénito Hijo, quien ama al mundo porque ama al mundo de la misma manera. Aunque las personas del mundo son pecadores, Él da su gracia. Como Él, quien no estimó a su Hijo, cuánto más nos dará. Dios verdaderamente desea dar todo. Si pregunta a Dios qué es lo que Él desea, responderá que desea que seamos limpios inmediatamente. La lepra es la enfermedad que corrompe la carne. De la misma manera, el pecado corrompe al espíritu y es desafortunado, pero Él desea fervientemente que seamos limpios. Por lo tanto, no dude en pedir a Dios. Él tiene una respuesta para todas las personas que están en Jesús. Jesús es la respuesta de todos los deseos. Pide y será dado, buscad y hallarás. Dios ha dado todo lo que desea dar. Así como un bebé tiene que beber de la leche de su madre, tenemos que confesar lo que deseamos del espíritu y cuerpo. Dios desea liberarnos del pecado y la enfermedad. El ministerio de la salvación de Dios es lo que desea. Venimos ante el Señor para complacerle. Vamos ante Dios para aceptar su amor. Nuestra fe no es la autocultivación, sino ser limpio como Dios desea. Recibamos su gracia con agradecimiento. Amén. Dios, Él es aquel que sana cada una de las enfermedades de la carne y también en nuestra mente. A través de esto, esto es posible. El hecho de que tenemos la sanidad, esto es posible porque hemos salido ahora del pecado. Ya somos libres del pecado. Pero entonces, si vemos al hombre, el hecho de ser sanado y el hecho de que es libre del pecado, estas dos cosas tienen a una relación cercana. Pero entonces, si piensa de que es ser limpio de la enfermedad, o sea, ser sano, es la persona que piensa que esto es algo que deben de tener, entonces esa persona está diciendo, está afirmando algo que no es. ¿Por qué? Porque esa actitud que nosotros debemos tener ante esto, del hecho de que nosotros tenemos esta autoridad, de que ahora nosotros podemos ser limpios y ser sanos, no significa que nosotros automáticamente tenemos que ser sanos, sino que nosotros, del momento en que recibimos al Señor, del momento en que recibimos el perdón de nuestros pecados, ¿qué significa eso? Significa que ahora nuestra situación, estamos en esa situación en la cual podemos tener a esa sanidad. Ya estamos en ese estado en que podemos ser sanos. Así es como tenemos que ver esto. No es que automáticamente tenemos que ser limpios. Por eso es importante el corazón en el cual nosotros tenemos. Por eso nosotros tenemos que ir acorde a esa voluntad del Señor, acorde a ese corazón del Señor, acorde a lo que Él ha puesto. El hecho de que yo soy libre del pecado, entonces obviamente es obvio que yo tengo que tener la sanidad de todas las cosas. Pero entonces simplemente muchas personas podrán pensar que esta es una palabra pues con autoridad y que uno tiene que tener y debe ser obvio. Pero el pensar así y llevar esta palabra de esa manera, esa persona entonces será muy difícil el llevar la palabra del Señor de la manera más hermosa que como el Señor desea darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado y la enfermedad tienen una conexión, tienen una correlación. Es algo que tenemos que saber. Entonces, por eso, si vemos en medio de esto el decir que uno es sano, entonces, y tiene que ser sano, la verdad no va junto con esto. Tenemos que saber que la enfermedad es un castigo del pecado. Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente, si esa persona si todavía sigue en medio del pecado, entonces esta persona que está enferma, entonces no tiene esas condiciones que son aptas para poder ser sano. Si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver cuando habla sobre la enfermedad y si vemos cuando habla generalmente el origen de la enfermedad está hablando del pecado. El origen de ese pecado es de la enfermedad es el pecado. Y dice que incluso esa maldición que viene a través de esa enfermedad es a través del pecado. En el pasado, cuando en el momento que pecaban, obviamente ellos, al momento en el cual pues ese pecado entra en ellos, esa maldición ha entrado en el hombre. Entonces, en cualquier momento, ¿qué es lo que está tratando de atacar? Es esa enfermedad. En cualquier momento trata de atacar al hombre. Pero entonces, luego de que el Señor ha venido, y luego si vemos en la vida en que ese cambio que el Señor ha hecho en esta tierra, es que nosotros ahora nos hemos convertido en siervos de la justicia. Por eso podemos saber que ahora somos limpios, hemos salido del pecado. Primero nosotros hemos salido del pecado, hemos sido recibido ese perdón del pecado, y luego ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ya no estamos en la relación en que ahora tenemos la relación con el pecado, sino que ahora nosotros a ser libres de y el recibir ese perdón de pecados, entonces también nosotros tenemos a esa evidencia espiritual para sobrepasar esa maldición que viene a través del pecado. Así es como en este estado uno puede pelear con la enfermedad. Pero, por ejemplo, si vemos si un creyente, por ejemplo, que constantemente peca y constantemente hace malas acciones, y si ese creyente, si no se arrepiente, entonces esa persona todavía está obrando en ese territorio del pecado y podrá preguntarse, ¿por qué será que yo no soy libre de esta enfermedad? ¿Por qué será que no puedo ser sano de esta enfermedad? Y constantemente dice, ay, si yo voy a ser, yo tengo esa autoridad, ese derecho de ser sanado. Entonces podemos ver que esa persona es una contradicción lo que está haciendo y lo que está diciendo. Si les dijo más simplemente estas palabras, para ser limpio de esa enfermedad, para ser sanado de esa enfermedad, entonces ese pecado, el pecado no debe dominar dentro de nuestros espíritus, no debe tener esa autoridad dentro de nosotros. Tenemos que cortar con esto para ser limpio, así ser limpio espiritualmente. Por eso, si vemos el pecado no debe obstruir la relación entre Dios y nosotros. Por eso, si uno no tiene ese arrepentimiento por cualquier pecado y si todavía no ha resuelto en uno ese pecado, entonces está haciendo la relación de usted y Dios está siendo obstruida por ese pecado. Y entonces también tenemos que ver en el contexto general para que así nosotros podamos ver acerca de la sanidad de las enfermedades. Por eso, si nosotros vemos, si los creyentes, ¿qué es lo que nosotros nos pida a nosotros como creyentes? Que nosotros tengamos ese corazón limpio, de que tengamos ese arrepentimiento, que toda nuestra vida podamos tener ese arrepentimiento e incluso servir al Señor. Por eso nosotros nos dedicamos a la iglesia, nosotros nos entregamos a la iglesia para poder servir al Señor. No es llevar y tener méritos de uno mismo, sino que es a través de la obediencia. Es a través de esto mostramos esa evidencia de que nosotros estamos obedeciendo. Por eso en ese lugar donde existía ese pecado, ahora ha sido limpio completamente a través de la sangre de nuestro Señor, y luego ha venido el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es aquel que sella en nosotros. Por eso nuestro espíritu ahora está siendo guardado a través de eso y tiene que seguir siendo guardado hasta el momento en que este mundo termine. Por eso, cuando nosotros decimos de que el Señor nos guarda a nosotros, tenemos que saber que viene a través de todo esto y debe estar en nosotros. Por eso, nosotros tenemos que cortar con la vida de nuestro viejo ser y cada día al arrepentirnos, entonces nosotros tenemos que revestirnos con la fuerza de nuestro Señor, con la obra, con ese mérito de nuestro Señor. Por eso, sin tener ese esfuerzo de poder guardar a nuestro espíritu, de proteger a nuestro espíritu, y si lo dejamos así, entonces ese pecado que es el origen de la enfermedad no se va a poder ir de nosotros, porque hemos dejado a nuestro espíritu así libremente. Y el querer ser sanado sin tener esto, sin resolver este problema del pecado, entonces esto es algo incoherente. Entonces, si uno, si tiene ese pecado dentro de uno y todavía sigue guardando ese pecado, entonces si esa persona dice, ay, ¿por qué esta enfermedad no se aleja de mí o por qué estoy enfermo? Entonces está llevando un derecho, está tratando de pedir un derecho que no tiene. Si vemos en la Biblia, podemos encontrar a muchos enfermos y podemos ver de que tienen, pues experimenta esa señal, ese prodigio con el Señor. Y si vemos a esa actitud que cada uno de ellos tienen y esa actitud que tienen en común, hay algo en común que y en la actitud de todas estas personas que vinieron delante del Señor para poder ser sanados. Y si vemos en la Biblia, aunque podemos encontrar a muchas personas que fueron enfermas y venidos al Señor, pero podemos ver que solamente la Biblia escribe solamente a ciertas personas que fueron enfermas, para que así fueron escritas el testimonio de cada uno de ellos. Pero si vemos a cada uno de ellos, hay algo común en la actitud de estas personas. ¿Cuál es la actitud que ellos tenían? Era lo importante. Ellos eran enfermos, eran personas con enfermedad, pero esa actitud que tuvieron con el Señor era algo especial. Y si vemos a todos los escritores que escribieron en la Biblia, podemos ver de que ellos escribieron, aunque la Biblia podemos ver que no es tan extensa, pero lo que ellos escribieron de cada una de esas personas que tuvieron ese encuentro con el Señor, que fueron sanados, podemos ver que habla y escribe específicamente esa actitud que ellos tenían delante del Señor. Y podemos ver que el Señor también observa la actitud de esas personas e incluso juzga a través de ese corazón que tiene si los va a sanar o no. Por eso el Señor ve a esa actitud de esas personas, de esos enfermos, y luego el Señor ve incluso el corazón de esas personas y luego decide si va a sanar a esa persona o no. Entonces eso es algo que constantemente podemos ver en todo el Evangelio, y podemos ver de que está el enfermo y luego tiene ese encuentro con el Señor y luego tiene la sanidad. Pero en medio de eso podemos ver que el Señor ve la actitud que ese enfermo tiene y delante de él, y luego lo sana. Y podemos ver que esto se repite una y otra vez en las diferentes historias. Pero entonces podemos pensar, pues solamente si vemos esto muy generalmente, entonces uno tiene el derecho de ser sano, de tener la sanidad, de ser sano. Y entonces, yo tengo ese derecho de ser sanado. Pero entonces, si delante del Señor, el Señor es aquel que tiene que juzgar si va a sanarlo o no, y solamente menosprecia todas las condiciones que tiene que tener delante del Señor, y solamente está delante del Señor y enfatizando, yo tengo que ser sano, tú me tienes que sanar. Pero entonces no está viendo el enfoque de lo que fue escrito en medio de todas esas diferentes historias. Tenemos que ver que el Señor vio la actitud de esas personas, vio ese estado espiritual de todas esas personas. No podemos pensar en que cuando vemos todas esas historias y que fueron escritas, entonces no vamos a poder ver lo que verdaderamente está el significado por la cual fueron escritas. Tenemos que saber esto, tener esa inspiración para poder ver esa palabra. Y si vemos a todas las personas que fueron sanadas a través de Jesús, podemos ver de que hay esa actitud que es repetitiva en todas las historias. ¿Qué es esa actitud? Es tener esa obediencia, es tener esa humildad, pero no una humildad, sino una humildad que sobresale a otras personas. Podemos ver esa ingenuidad que ellos tienen, podemos ver que ellos odian de ese pecado, que ellos odian el pecado, de que ellos se entregan completamente delante al Señor. No es como, ay Señor, ayúdame en esta parte de mi vida y la otra yo haré. No es esa actitud que ellos tuvieron, sino que cada uno de ellos, al tener esa enfermedad y venir delante del Señor, entregaron toda su vida delante del Señor para poder ser sanados. Podemos ver, pues, podemos ver cuán simplificados ese corazón simple que ellos tenían delante del Señor. Y podemos ver más allá, el Señor les dijo, tú tienes la fe, tú tienes la fe. Pero entonces cuando dice, tú tienes la fe, ¿qué significa eso? Ah, tú estás confiando en el Señor, tú estás confiando en el Señor un 100%. Pero entonces cuando decimos que tiene la fe, y esto es algo importante que nosotros tenemos que ver, es... y si vemos en el caso en que todas las personas que fueron sanadas, podemos ver qué es, de que cada una de estas personas aceptaron que aquel que estaba delante de él era el Hijo de Dios, que podía sanar el pecado de ellos, que podía sanarlos de ellos, de incluso esa enfermedad. Pero entonces son aquellos que van en contra del diablo. ¿Pero por qué del diablo? Porque él es aquel que siembra ese pecado en todas las personas, que en medio de todo este... viene delante del Señor sabiendo de que quitará, y él es aquel que ha sobrepasado al diablo, y es creer en aquel que puede sanarlos a ellos, que puede perdonarlos de los pecados. Podemos ver que cada uno de ellos confesaron de que aquel que está delante de mí, ese es aquel que me puede salvar. No existe nadie que me pueda salvar sino es aquel. Podemos ver que esa actitud que ellos estaban delante del Señor eran aquellos que tenían ese corazón de arrepentimiento, que estaban pidiendo a aquel, al único que los puede limpiar y ayudar. Podemos ver de que él es aquel que nos puede salvar a nosotros del pecado, del ataque del pecado. Él es aquel que podemos poner nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque en esta tierra no hay ni siquiera esa esperanza que nos pueda llenar a nosotros. Que nos dejamos llevar por el diablo, que caemos una y otra vez por el diablo. Y la vida no es para poder triunfar en esta vida, sino es que el Señor, cuando nos mira y nos observa a nosotros en esta vida en la cual nosotros estamos llevando, y el Señor, cuando nos da su corazón y desea ayudarnos a nosotros, Él es aquel que tiene la misericordia por el hombre. Él es aquel que tiene ese carácter de tener la misericordia al hombre. Y por eso nosotros tenemos nuestra esperanza ante Él. Y nosotros podemos esperar en Él, depender de Él. Y esto es lo que el hombre, y es esa actitud correcta y apta que el hombre tiene que tener delante del Señor. Tenemos que saber que el Señor, tenemos que mirar a la misericordia del Señor y depender de esa misericordia del Señor. Cuando decimos que nosotros tenemos esa fe, que creemos en Él, no es como, ay, esa convicción, sí, yo creo, yo voy a creer, sí, yo creo, el Espíritu Santo es mío, yo tengo esa, yo tengo todo esto, y ya el resultado que yo tengo es esto, esto y lo otro. Y solamente trata de tener esa convicción fuerte para poder hacer todas las cosas. Pero si llega a este punto, es fácil en menospreciar todo el proceso en el cual y esas condiciones que se deben tener para poder llevar eso. Queridos hermanos, de la misma manera, todos nosotros, de la misma forma como ayer y hoy, nosotros tenemos que depender en esa misericordia de nuestro Señor, en esa misericordia. Pero hay muchas personas que piensan que cuando piensas sobre la fe, el creer, entonces tengo que tener esa fuerza, una fuerte convicción, y dice como, me tengo que concentrarme en esto y esto y lo otro. Pero entonces solamente es esa concentración para poder concentrarse en algo. Y esto solamente es lo mismo que un estudiante que es un buen estudiante o que es inteligente, que se enfoca en ese propósito y sigue adelante con eso. Entonces, si llegara en un punto en que eso concluirá que las personas que son inteligentes son las personas que reciben la salvación y las que no podrán recibirlo. Pero queridos hermanos, la fe no es tener esa convicción fuerte, sino es tener esa actitud humilde. Es tener esa actitud humilde. Y es no pedir, ay Señor, haz esto y lo otro, sino es tener ese corazón, ay Señor, deseo, yo espero de ti, tener ese corazón humilde, humilde. Queridos hermanos, el Evangelio Si vemos el Evangelio, es un resumen del corazón de nuestro Señor y no está hablando un estudio teológico o tampoco no es una doctrina, sino que aunque teológicamente tratan de explicar el corazón del Señor, pero obviamente eso no puede explicar ese corazón del Señor. ¿Uno cómo va a explicar eso? Pero entonces, ¿cómo es el corazón? ¿Qué es el corazón del Señor? Aunque esto sea dañino para mí, aunque esto me vaya a perjudiciar, yo de todas maneras voy a entregarme para poder salvarlos a ellos. Ese corazón que nosotros no podemos entender un 100%, con ese corazón en el cual nosotros hemos recibido esa gracia del perdón de nuestros pecados. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? Que nosotros cortemos con el diablo. Y el Señor desea que cada uno de nosotros vengamos delante del Señor y seamos reconciliados con el Señor. El Señor desea que nosotros cortemos con el pecado. Por favor, corta con el pecado. Si vemos todos juntos 2 Corintios 5:19, ¿qué es lo que dice el Señor si leemos todos juntos? Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es, el Señor desea tener esa reconciliación con nosotros y Él tiene esa voluntad de tener esa reconciliación con nosotros. Él es aquel que tiene ese propósito de esa reconciliación y también nosotros tenemos que complacer ese corazón. Incluso en Colosenses 1:20 nos dice que Él dio incluso a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. ¿Por qué? Para tener esa reconciliación. ¿Cuándo? Como nos dice en Romanos 5:10, cuando nosotros éramos sus enemigos. Él nos ha reconciliado. No solamente lo hizo, oye, ven tú, tengamos una reunión, ¿quieres o no? No es eso, sino que cuando nosotros éramos enemigos, Él tiene su propósito de poder tener esa reconciliación con nosotros y por eso envía a su Hijo. Y queridos hermanos, Él tuvo que pensar en lo que Él tuvo que tener, esos daños y prejuicios que Él tuvo que tomar y sostener para poder realizar esto. Y lo que nosotros hemos recibido es algo tan glorioso y tan grande. Por eso, queridos hermanos, el hecho de venir delante del Señor, esto es mi derecho, ¿por qué no me lo das? Es lo mismo que perder, que completamente olvidar ese propósito, ese corazón del Señor. Queridos hermanos, si nosotros nos enfocamos en esto, entonces no pensamos en lo que nosotros debemos de hacer, esa actitud que nosotros debemos de tener. O sea, no podemos pensar en lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor. Y solamente está llevando a esa, diciendo de que esto es lo que yo tengo que tener y el derecho que yo tengo y no. En cambio de pensar en ese deber que tienen que hacer, esa actitud que tienen que tener. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa evidencia espiritual y para poder venir delante del Señor. El Señor desea que nosotros seamos limpios espiritual y en el cuerpo para que así podamos tener esa reconciliación en el Señor. Y así nosotros podemos tener esa armonía como el Señor, en el momento que el Señor creó todas las cosas. Él desea que nosotros podamos tener ese corazón humilde delante del Señor y que nosotros todo momento podamos depender esa misericordia delante del Señor, siempre arrepintiéndonos delante del Señor, siempre estando alerta, yendo en contra del diablo y yendo en contra del pecado, luchando en contra del pecado. Y así cuando el Señor nos mira a nosotros y dice, oye, yo te quiero sanar, te quiero limpiar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que Jesús Él estaba en medio del monte y podemos ver de que desde Mateo 5 hasta el 8, más o menos en esos tres capítulos, él estaba enseñando en el monte y estaba enseñando los diferentes principios. Y entonces, luego de bajar, de descender del monte, como dice en Mateo 8:1, él comienza en ese momento, al comenzar su obra, el primer encuentro que tiene es con ese leproso. Pero entonces podemos ver de que el Señor antes estaba hablando y estaba predicando acerca del reino de los cielos y les introduce acerca del reino de los cielos. Y luego, cuando podemos ver que esto lo podemos ver en práctica, o sea, la palabra que él había dicho lo podemos ver en práctica, y en ese momento, en el momento en que baja de ese monte y tiene ese encuentro con el leproso, y podemos ver de que Mateo pues habla pues en este orden, y ese es el primer prodigio que el Señor, esa primera señal que el Señor realiza en ese momento. Si vemos a los leprosos, podemos ver de que pues anteriormente podemos encontrar muchas enfermedades, y podemos ver de que pues en el pasado incluso hay muchas diferentes enfermedades en el cual pues como no tenían la sanidad, pues como el medicamento, cosas así, había momentos en el cual pues tenían que morir pues instantáneamente por esas enfermedades, y como las ciencia todavía no era tan avanzada. Y pues obviamente hubiera muchas personas ciegas o sordas, pues era algo muy común en ese tiempo. Pero una de las enfermedades que muchos temían era la lepra. Era una de las enfermedades más temidas en todo el mundo, que era la lepra. ¿Por qué? ¿Pero por qué la lepra? Es porque quitaba pues la piel y todas pues a las partes del cuerpo salían como si fueran escamas, como las escamas de los peces, y por eso usaban esa palabra. Pues lepra también viene de pues esa palabra escamas, las escamas de los peces. Y podemos ver de qué es lo que hacía la lepra. Ellos pues quitaban, ponían, pues quitaban la, eran insensibles ante el dolor, y luego entonces podemos ver cómo tenían esa bacteria y eran infectados a través de eso, que derretía pues a las diferentes partes, y pues eventualmente ellos, esas partes de la carne caían, y luego eventualmente hasta el último punto que morían. Pero entonces, si vemos la lepra, ¿qué significaba? Era, no eran sensibles, que no tenían no tenían ese sentido del tacto. Pero entonces, como no sentían ese sentido del tacto, y como el sistema nervioso ya estaba muerto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si pues de repente, si se tropiezan con algo, ellos no sienten ese dolor. Y digamos, si eso, pues entonces de un tiempo podemos ver de que ellos siempre tienen esas diferentes heridas en su cuerpo. ¿Y por qué? Porque ellos no saben de que ellos estaban, pues se habían lastimado. Por eso ellos no tienen ese sistema inmunológico, también ya estaba debilitado, y como ese sistema inmunatorio no tenía, pues no actuaba de la manera correcta, entonces obviamente el cuerpo y esa persona no era consciente de ese dolor. Entonces pues se lastima y pues tiene diferentes heridas. Pero esta, la lepra, es igual al, si lo hablamos espiritualmente, es igual al pecado. Digamos, si uno, en el pecado, si uno está alerta, si uno tiene como ese sentido del tacto, entonces, digamos, uno puede evitar estas cosas, puede saber, esto duele, y puede evitarlo. Pero entonces, si vemos al pecado de la misma manera, si el pecado comienza a dominarlos a esa persona, ya ese tacto, o sea, del hecho de que está pecando, ya no es consciente de que está pecando. Y cada vez será, ya no podrá ser consciente acerca de eso. Y entonces, como no es consciente que está pecando, entonces esto comenzará a pensar, eventualmente pensará que esto es parte de uno. Es parte de uno. Pero esto es lo mismo que el sistema inmunológico ha caído. Es lo mismo en el pecado. En medio del pecado, esa persona ya no sabe, ya no es consciente, o sea, de que está pecando y no siente ningún remordimiento ante el pecado. Y por eso también incluso que la Biblia nos dice que esa conciencia ha sido cauterizada. O sea, ya no es consciente de que está pecando y ya siente que esto es obvio y que es natural el pecar de esa manera. Es porque ya no es consciente de esto. Ese sistema inmunológico, de la misma manera que en la carne, no funciona en esa persona. Ya no es consciente de que está pecando. Por eso, si vemos a esa persona cada día, esa persona no está cuidando a su espíritu y no cuida de su espíritu, y porque ya no es consciente de eso, sino en cambio, ¿qué es lo que hace? Abusa de su espíritu, maltrata a su espíritu, deja que su espíritu esté y deje y vaya y peque y nuevamente vuelva a su viejo ser y eventualmente hace que vuelvan a ir en ese camino de la muerte. Pero entonces, esa persona en ese punto, cuando llega a ese punto, esa persona no conoce, no es consciente de su estado espiritual, no conoce su estado espiritual y piensa que está bien. E incluso piensa que es todo lo contrario. Ah, yo estoy bien, ¿por qué me dices esto y lo otro? Y son más defensivos ante esto. Y podemos ver que el diablo, a partir de ese momento, esa persona ha sido dominada por el diablo y ya no va a poder recibir ninguna ayuda de nadie. Y podemos ver de que la Biblia desde antes nos advierte acerca de esto, acerca de la lepra. Y cada vez que esto pues sigue más adelante, si vemos a la lepra, ellos como no tienen ese sentido del tacto y de los nervios, entonces ellos ponían sus manos en el fuego, o incluso si ellos hacían un clavo, ellos también ponían sus manos en el clavo, o digamos si ellos querían apagar una vela, lo hacían con sus manos o caminaban incluso en vidrio, pero todo esto obviamente lastima su cuerpo y eventualmente hace como la bacteria infecta a la piel y también incluso al sistema nervioso. Entonces, pues aunque conscientemente está consciente, su cuerpo está siendo desgastado aún más. Digamos, si de repente no puede caminar, ve que su pie pues está roto, pero entonces esa persona no siente nada y solamente pone algo en el pie y camina como si no fuera nada. Digamos, si en la noche, si duerme, está durmiendo y un ratón se come un dedo, entonces cuando se levanta ve que no tiene un dedo y dice como, ay, ¿qué pasó? Pero no es consciente de ese dolor que tiene. Y podemos ver que la lepra era una de las enfermedades más grandes, más temerosas. Y es lo mismo. Esto ilustra el pecado. Esto es ejemplo del pecado. Por eso, entonces, también si vemos a la lepra, también una de las características que tiene es contagioso, es muy contagioso. Por eso, de la misma manera como el corona, que es contagioso a través del aire, también se contagian con el aire. Y por eso era algo muy, horrible esa enfermedad. Pero entonces es igual que el pecado. El pecado también es contagioso. Si esa persona peca y está lleno de ese pecado, entonces la persona que está al lado también recibirá esa influencia. Y entonces esa persona comenzará a pecar de la misma manera. Y entonces podemos ver que una característica del hombre que es, digamos, si vemos una persona que peca, entonces cuando peca, sabe, es consciente que está pecando y entonces puede sentir ese remordimiento. Cuando está solo, siente ese remordimiento. Pero si digamos, si una persona le dice como de la misma manera, digamos, viene un amigo y peca de la misma manera, entonces esa persona sentirá libre de eso y pensará que no, esto no es ningún, pues no ha cometido nada y no es un error. Aunque está solo, cuando está solo, piensan que es un gran remordimiento y siente ese remordimiento y piensan que ese pecado es tan grande. Pero si ve que una y dos personas están haciendo lo mismo, entonces piensa, ah, esto es normal, ah, todos hacen lo mismo. Entonces comienzan a justificar su pecado. Comienzan a justificar su pecado. Y entonces, por eso, cuando las personas, ¿qué es lo que comúnmente hacen? Cuando tratan de pecar con las otras personas para poder sentir, no sentir eso y justificar su acción. Y es algo que podemos ver, esa advertencia que nosotros podemos ver en la Biblia una y otra vez. Nos advierte acerca de esto y tenemos que evitar esto. ¿Por qué? Porque el pecado es contagioso. Contagia a las personas. Por eso nos está diciendo, oye, ten cuidado con las personas del mundo. Oye, corta con eso. Evítalos. Por eso enfoca tanto en eso. Por eso nos advierte una y otra vez. Y para que la iglesia pueda triunfar y para que la iglesia pueda ser guardada por la sangre de Cristo y para que pueda seguir a la próxima generación. Pero en el momento que es contaminado, entonces esto de repente contaminará toda la iglesia. Esta es la advertencia que el Señor nos está dando a nosotros. Y cuando no importa la persona, esa persona que uno tiene ese encuentro, digamos, si tiene ese encuentro con una persona, esa persona lo podrá, ese destino, pues esa influencia que recibirá será diferente, muy diferente con cada persona que tenga ese encuentro. Por eso llegará en punto, digamos, una persona que encuentra una persona que es pecaminosa, que está llena del pecado, entonces llegará el punto de que también usted mismo será influenciado de eso y será llevado y caerá en ese camino de la muerte. Por eso si vemos en Israel, los leprosos eran aislados. Ellos en medio de la sociedad podemos ver de que pues a Israel, como todos eran creyentes, esa era la iglesia. Entonces podemos ver de que la sociedad pues de Israel es como esa iglesia. ¿Por qué? Porque todos creían. Y podemos ver de que a través de la ley de Moisés, a esos leprosos eran aislados, o sea, eran exiliados de la sociedad. Pero entonces si vemos en Levíticos 13:45-46, decía de que ellos tenían que venir cubrir sus bocas y tenían que decir, inmundo, inmundo, esta es una persona inmundo. Y la Biblia les dijo que ellos fueran aislados. ¿Por qué? Para que ellos no fueran contaminados. Esta era la ley. Era el reglamento que existía en medio de esa sociedad. Pero entonces también la advertencia que el Señor nos estaba a nosotros. Y si vemos los leprosos, ellos tenían, o sea, ellos, ese dolor que ellos se sentían era mucho más grande. Sus vidas también era algo completamente horrible e incluso eran echados de la sociedad, pero esto era una maldición para ellos. ¿Por qué? Porque ellos podían pues contagiar a las otras personas, por eso eran aislados y ellos conocían de que ellos iban a ser odiados por las personas. Y no solamente eso, sino que exteriormente también había muchas deformaciones en su rostro y en todo su cuerpo, obviamente, y era horrible y nadie podía pues verlos a ellos. Y no solamente en su forma, sino que el olor que ellos tenían era horrible porque la carne, porque la piel estaba descomponiendo, se estaba pues lleno de esa bacteria. Y por eso anteriormente la lepra era una de las enfermedades más evitadas y más horribles en ese tiempo. Entonces, de la misma manera, la lepra era esa maldición, que ese castigo que recibían las personas que pecaban. Por ejemplo, cuando estaban Aarón y Miriam en ese momento, podemos ver de que ellos fueron en contra de Moisés públicamente y comenzaron a decirles a las otras personas que fueran en contra de Moisés. Pero entonces Moisés, pues obviamente él hubiera podido tener ese error, hubiera podido cometido ese error. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Ah, ¿tú cómo puedes ir en contra del siervo que yo estoy usando? Y luego dice que a Miriam le fue castigada con lepra. Y también podemos ver algo igual en otras partes de la Biblia, algo similar. Por eso podemos ver que la lepra también, si vemos en el pueblo de Israel, aunque no fuera tan exteriormente, podemos ver que la lepra estaba mostrando, era como esa sombra del estado espiritual de Israel. Podemos ver que incluso esa lepra es esa ilustración del pecado. Por eso, si ven como la lepra, pues obviamente, exteriormente, era tan, pues deformaba la cara. Entonces, por eso las personas sabían de que era pecador e incluso los aislaban a ellos. Y por eso los leprosos eran considerados como aquellos que pecaron y que ellos eran personas que pecaron delante de Dios. Y por eso socialmente e incluso todos sus amigos, sus familiares eran cortados de todos ellos y eran aislados. Eran aislados completamente. De la misma manera, si nosotros podemos ver, está guardando a la iglesia, para guardar a la iglesia, por esto está aislando a estas personas para que no contamine a la iglesia. Por eso la lepra es ejemplo del pecado, es la ilustración del pecado. Si vemos la lepra, podemos entender espiritualmente el pecado. Pero entonces podemos ver que la lepra comienza el momento que se ha infectado, comienza a infectar toda la carne, todo el cuerpo, e incluso deformará su cara, todas sus cosas, y no solamente se quedará ahí, sino que también infectará a las otras personas. Por eso, entonces podemos ver que las personas que tienen a la lepra, pues lo único que les faltaba era morir. Pero entonces, cuando podemos ver a los leprosos, eran aquellos que eran malditos. Eran malditos. Pero entonces esa persona ya conocía, los leprosos ya eran conscientes de que eran malditos y ellos solamente conscientemente, ellos tenían pues ese dolor dentro de ellos. Y si vemos en el pasaje que hoy leímos, un leproso vino delante de Jesús, pero esto no era legal. En ese momento, él al venir delante del Señor, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Todas las personas se sorprendieron al ver a ese leproso, le dijeron como, ¿qué está haciendo acá? Y querían apedrearlo, pues, y también, pues, querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque era algo que no debió estar, él no debió estar en medio de esas personas. Pero él vino delante de Jesús. Y entonces muchas personas se sorprendieron en ese momento y todas las personas estaban mirando a Jesús a ver cómo, qué es lo que iba a responder. Pero esa persona, incluso él, yendo en contra de la ley y viniendo delante de Jesús, podemos ver cuán esa desgracia en la cual él estaba y él hizo esa acción, él tomó y decidió hacer esa acción sabiendo de que él pudiera morir en ese momento, incluso siendo apedrado por las personas. Pero él vino de todas maneras delante del Señor. Pero entonces, habieron muchos momentos en el que el Señor sanó a muchas personas, pero este caso en particular fue escrito en la Biblia por una razón. Era para poder enfatizar la actitud de esta persona y está mostrando a esta persona, las personas que tienen esta actitud son aquellos que recibirán la sanidad. Si vemos en Mateo 8:2, dice que él vino delante del Señor y se postró ante él. Pero entonces cuando hablamos que se postró ante él, en el pasaje original, tiene el significado de alabar, o sea, mostrar la reverencia. Y pues obviamente no sabemos si acá está hablando de que ha visto a Jesús como el Hijo de Dios, pero a él, pues aunque no sea seguro, él se postró ante él, y entonces dice que él entregó todo su ser, o sea, se postró completamente, o sea, dio reverencia ante esta persona. Y esto es como fue escrito, así fue escrito, y lo escribió de esa manera. El autor lo escribió así específicamente. Pero luego, ¿qué lo dice? Le dijo Señor, no le dijo Rabí, maestro, sino le dijo Señor. Pero cuando habla sobre Señor, está hablando sobre el que es el dueño y el esclavo. O sea, ha enaltecido a Jesús tan altamente. No solamente lo vio como maestro, sino que lo vio como su Señor, que considerándose a sí mismo como esclavo, diciendo Señor. Por eso podemos ver de que él se humilló ante el Señor. Y pues o él vino delante del Señor, pues escuchando los diferentes rumores, o la verdad no sabemos cuál sea específicamente pues la razón que vino delante del Señor. Pero ¿qué fue lo que dice luego? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no vino delante del Señor y dijo, oye, ay, por favor, sáname, tú puedes hacerlo, ¿no es así? Entonces sáname. Él no llevó a su propia, y no alegó delante del Señor diciéndolo de que venga usted, sáneme porque usted puede, sino él se humilló una y otra vez delante del Señor. ¿Qué fue lo que? Si quieres, puedes limpiarme. Si tu voluntad en sí, en el caso de que tu voluntad, si es sanarme, por favor, sáname. No viene delante del Señor alegando su propio derecho. Ay, yo soy limpio, yo tengo que ser limpio. Venga usted, pues limpien porque yo tengo que ser limpio. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo en este versículo a nosotros. El Señor, aunque tiene ese poder de sanarlo, Él no vino alegando su propio derecho y viniendo diciendo delante del Señor, sino que Él supo de que Él no tenía ese derecho, de que no tenía ese derecho para venir delante del Señor para poder ser sanado, sino que si el Señor lo deseaba, Él quería ser sanado. Si lo único que Él tenía, le esperaba en su vida, era la muerte. Él no tenía nada más en su vida, sino que era la muerte. Por eso nosotros de la misma manera no podemos venir delante del Señor con ese derecho de ser sanados, sino que nosotros tenemos que tener ese corazón humilde, tenemos que tener esa actitud que es apta delante del Señor. Es, digamos, venir delante, digamos, de un, si uno está enfermo y viene del hospital y diciendo como, oiga usted, ¿por qué no me sana a mí? O si hace algo malo, entonces comienzan lo juzgan y luego pues tratan de tener lo que ellos tienen, tratando como si tuviera su derecho. Pero queridos hermanos, el Señor, tenemos que saber esa actitud que este leproso tuvo delante del Señor, y eso es algo que nos está diciendo la Biblia a cada uno de nosotros. Esta persona no era capaz de venir delante del Señor con esa actitud, sino era completamente lo opuesto. Señor, si tú quieres, si está en tu voluntad, límpiame. Queridos hermanos, esa bendición que el Señor nos quiere dar a nosotros, esa voluntad que el Señor nos quiere dar a nosotros, ese favor que el Señor nos quiere dar a nosotros, no es algo con que nosotros podemos recibir tan obviamente. Pero entonces obviamente nosotros podemos decir sobre ese favor que el Señor nos quiere a nosotros y esa bendición que el Señor nos da a nosotros, pero si lo explicamos como si fuera nuestro propio derecho y es algo que tenemos que tener, entonces esa persona no está conociendo el corazón del Señor, no está entendiendo el corazón del Señor. Es totalmente lo contrario, es tener ese corazón humilde delante del Señor, sabiendo de que esa persona tuvo que tener ese castigo, y lo único que le faltaba era la muerte, que lo único que tenía que tener era la muerte. Es tener ese corazón, Señor, si tú no lo quieres, está bien. Si tú no lo quieres, está bien. Yo no puedo venir delante tuyo alegando mi derecho. Esta es la actitud del cristiano. Esta es la actitud de la fe cristiana. El Señor a este leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Está hablando sobre también incluso el poder que el Señor tenía en ese momento. Pero entonces, ¿cómo será que el Señor reaccionó en ese momento? En esa situación que estaba ocurriendo en ese momento, en esa sociedad, era algo imaginable. Era imaginable, pero ¿cómo será que el Señor reaccionó ante esto? ¿Cómo será que el Señor trató a esta persona? Aunque existía esa ley que ya estaba puesta, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Como dice versículo 3, dice, Él extendió la mano y le tocó. Él extendió la mano y le tocó. Aquel que toca, aquel que es inmundo, también esa persona es inmunda. Pero él, de todas maneras, él tocó. Él hubiera podido, con sus propias palabras, sanar a ese leproso. Era suficiente con solo decir que fuera sano y él podía sanarlo. Pero él fue lo que hizo, fue extendió su mano y le tocó. A esa persona que estaba, ya había sido completamente rechazado por todos. Él tocó a esa persona. Aquel que tenía, que había sido aislado. Y esa persona que no tenía nada, esa persona que estaba lleno de ese olor y que nadie podía soportar, incluso su exterior también estaba ya, su rostro estaba deformado, que nadie podía aceptarlo a él, pero por él extendió su mano y le tocó. Y le tocó. Y le dijo, ¿qué fue lo que dijo? Yo quiero. Se limpió. Y podemos ver que él fue completamente limpio a través de esto. Y podemos ver que en medio de, en esa situación, aquel que era el pecador, era el más pecador de todos los pecadores, él de repente en ese instante fue limpio completamente. Él instantemente fue limpio. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor lo sanó? Porque era apto para ser sanado. Porque era apto para ser sanado. Y luego el Señor, ¿qué es lo que quería hacer luego de que fuera sanado? Él quiso que fuera restaurado, que él restaurara el medio de la sociedad. Por eso le dijo, oye, tú, y como dice versículo 4, dice, mira, tú no le digas a nadie, ve y muéstrate ante el sacerdote y ofrenda lo que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pero entonces el Señor deseaba que esa persona pueda recuperarse. Ser restaurado en medio de la sociedad rápidamente. Por eso ese leproso va ante él, el templo, ante el sacerdote, y en ese momento tiene ese orden que tiene. Pero entonces en ese momento ese rumor comenzó a esparcirse a todas las personas. Y entonces podemos ver de que antes de que viniera todo ese rumor en todas las personas, le dijo, oye, vete rápidamente ante el templo. Y entonces y luego el leproso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que correr rápidamente a ese templo para que él fuera examinado por el sacerdote y luego así rápidamente pudiera pasar por ese proceso y ser limpiado oficialmente. Pero entonces, en ese momento, el Señor le dijo que se fuera rápidamente a ese lugar. Y podemos ver de que él, ¿qué significaba esto? Que él pueda ser reconciliado rápidamente. Para que él hubiera podido ser reconciliado rápidamente. Aquel que tenía que morir. Aquel que ya estaba en medio de esa miseria. Aquel que deseaba de que rápidamente fuera delante del sacerdote y fuera restaurado. O sea, reconciliado rápidamente. ¿Qué es lo que él hacía delante del sacerdote? Entonces el sacerdote en ese momento, ¿qué es lo que hace cuando ve al leproso? ¿Qué es lo que ve? Dice, oye, ya ahora veo que estás restaurado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que comienza a hacer? Ese proceso que hace es que en ese momento trae dos palomas. Una paloma es, pues, lo mata a través con agua, cuando en agua, y luego toma la sangre de esa paloma y comienza a ponerlo. Comienza a ponerlo en un hisopo y luego comienza a echar esa sangre a la otra paloma que estaba viva. Y luego se lo pone al leproso de la misma manera. ¿Y qué es lo que está? Y luego, ¿qué es lo que hace? esta persona ya es limpiada. Y luego, ¿qué es lo que hace? Esa paloma que estaba viva lo libera y hace que pueda volar en el cielo libremente. Queridos hermanos, eso es lo que nos muestra. Esto es símbolo de nuestra vida espiritual. Esta es nuestra vida espiritual. Es el ejemplo de nuestra vida espiritual. Podemos ver que explica a través de la sociedad, a través de la historia de Israel. Nos muestra cómo esto. Nos está mostrando sobre esa fe de que uno tiene que ser limpio a través de esa sangre de Cristo. Está hablando sobre esa misericordia de nuestro Señor. Está hablando sobre esa fe de nuestro Señor. Todo el leproso nos está hablando sobre todo nuestro estado espiritual, de cada uno de nosotros, de todo hombre, de todo hombre. Y luego, nos está mostrando la sangre del Señor. Y luego esa persona, ¿qué es lo que hace? Luego de liberar a esa paloma, ahora es limpiada completamente. También le cortan el pelo y también le cambian la ropa. Y podemos ver que esa persona, esto significa el bautismo. Y luego, ¿qué es lo que hace luego? Él ofrenda a través de esto, demostrando su fe. Y luego le unge a lo único. ¿Y qué significa eso? Está hablando sobre el Espíritu Santo, que es ungido por el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué significa luego? Esa persona ahora, en ese momento, ya demuestra que esa persona ha sido limpiada espiritualmente igualmente y luego es sellada a través de esto. Si vemos las personas, todos nosotros venimos delante a la iglesia, recibimos el bautismo y luego recibimos el perdón de nuestros pecados y ahora luego podemos ver que recibimos el Espíritu Santo y somos sellados. Podemos ver de que el Señor viene en nosotros y el Señor, de la misma forma como nosotros éramos leprosos, ahora hace que cada uno de nosotros, de la misma manera como ese leproso vino, fue enviado por el Señor y es limpiado completamente. Ahora esa persona puede volver ¿a dónde? Puede volver a la sociedad. Puede volver a la sociedad. Y entonces luego la iglesia de la misma forma es protegida para que no fuera influenciado, pueda ser contaminado. ¿Por qué? Porque esa persona a través de ser limpios, a través de también dando la ofrenda, demuestra que él ahora es parte de esa sociedad. No solamente es el hecho de que yo ya soy limpio, ahora listo, ya terminé, sino no es eso, sino tener todos esos procesos, sino el mismo Jesús dijo, el Hijo de Dios dijo, oye, tú ve y tú tienes que pasar por ese proceso. Tú tienes que pasar por ese proceso de la reconciliación. Tú tienes que tener ese proceso. Tienes que tener ese proceso para que así puedas ser pueblo de Dios, para que tú así puedas volver a la sociedad. No es solamente decimos, yo soy obediente y eso, sino que es verdaderamente pasar por ese proceso. Y luego le dice, y tú testifica acerca de esto. Da testimonio acerca de esto. Y entonces si vemos lo que Mateo nos quiere decir a nosotros a través de esto, la lepra está hablando sobre esa la maldición, ese castigo espiritual del pecado. Nos está hablando sobre esa realidad espiritual del pecado. Y entonces nosotros, al ver a todo esto, nos está mostrando de que el Señor ha limpiado a nosotros ese problema más grande que nosotros teníamos en medio de la sociedad. Él es aquel que nos puede salvar a nosotros, que solamente el único que nos puede salvar de esa lepra es nuestro Señor, ese Mesías. Es a través de esa misericordia, de ese Mesías. No es como, yo tengo ese derecho, oye, dame ese derecho, yo tengo ese derecho, entonces tú no puedes decir nada de mí. Oye, quítate, yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque tengo ese derecho. Queridos hermanos, si ustedes llegan y continúan con esta actitud y ustedes, ese orgullo los consumirá a ustedes aún más y aún más. Queridos hermanos, y así eventualmente no va a poder y va a olvidar ese proceso que nosotros tenemos que tener. Queridos hermanos, eso es lo que Mateo, Lucas y Marcos nos está diciendo a nosotros. Y solo aquellos que tienen esa actitud pueden tener ese camino de la salvación. Y si vemos a Mateo, nos está mostrando sobre aquellos que tienen esa que dependen de esa misericordia, aquellos que son humildes delante del Señor, aquellos que piden esa misericordia delante del Señor. Son esas personas que pueden tener ese encuentro con el Señor, solo aquellos pueden tener ese encuentro con el Señor. Nuestro Señor que vino a nosotros en medio de esa desgracia, aquel que es el único, la única esperanza de nosotros, que es el nuestro Cristo. Si vemos en Marcos, si vemos Marcos 1:41, nos dice que en ese momento el Señor tuvo misericordia de él. Queridos hermanos, tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos que tener esa, que tomar esa oportunidad que nosotros tenemos y venir delante del Señor y confesar nuestros pecados y tener ese corazón humilde delante del Señor. Que cada uno de nosotros tenemos que ser conectados con el Señor. No podemos venir con el Señor con esa actitud que no es apta delante del Señor, sino que es todo lo contrario. Tenemos que tener ese corazón. Nosotros vivimos a través de la gracia y a través de la obediencia. Tenemos que depender solamente de la misericordia del Señor. Ese es el camino en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que depender de Él para que en ese momento Él vea nuestro estado espiritual, Él pueda decidir y tomarnos a nosotros y pueda hacer el perdón de cada uno de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, todos nosotros espiritualmente somos leprosos, somos leprosos. Nosotros tenemos que venir con esa actitud delante del Señor. Señor, si tú quieres, si lo deseas, límpiame. Tenemos que tener ese corazón, tenemos que tener ese corazón sincero delante del Señor y así recibamos ese juicio del Señor. Cuando el Señor nos ve a nosotros, si ve a ese estado nuestro y ve ese corazón, el Señor dirá, sí, lo quiero. Oye, tú sé limpio, yo verdaderamente lo quiero. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros seamos humildes. Aleluya. Oremos todos en esta hora. Cuando oremos, digamos, Señor, haz que yo pueda ser esa persona humilde que tú estás buscando. De la misma manera como la lepra de esa persona salió, fue limpiada, haz que yo también pueda ser limpiada delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que yo sea limpio de toda enfermedad, de la mente y también de la carne. Haz que tú seas el único que protejas nuestro espíritu y ayúdanos a ser limpio completamente del pecado y ayúdanos, Señor, a pertenecer en ti. Vamos a orar todos juntos.